Existe una zona del Atlántico Norte que, en términos oficiales, no existe. No figura en los mapas como entidad reconocida, no tiene fronteras fijadas por un organismo internacional ni un estatus geográfico propio. Y sin embargo, casi todo el mundo conoce su nombre, el Triángulo de las Bermudas. Se habla de él como si fuera una grieta en el océano, un pliegue invisible donde barcos y aviones se desvanecen sin dejar rastro, como si el mar y el cielo pudieran tragarse cosas por capricho. Pero lo primero que revela el tema, cuando se mira con calma, es que el triángulo no se sostiene por precisión, sino por sugestión. Lo único en lo que suele haber consenso es en su ubicación aproximada. Según la definición más repetida, el triángulo se dibuja con tres vértices: la costa sureste de Estados Unidos, normalmente cerca de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Dentro de ese contorno imaginario entra una superficie oceánica enorme, cuya extensión cambia según quien la describa. Algunos la reducen a unas 500.000 millas cuadradas, otros la estiran hasta duplicarla o triplicarla. Para entender el origen de este misterio, podemos referirnos a anotaciones antiguas que, leídas con ojos modernos, parecen anuncios de lo inexplicable. La primera de esas historias se remonta a más de 5 siglos, cuando el mundo europeo aún no sabía que había un continente entero entre Europa y Asia. En 1492, Cristóbal Colón partió de España con 3 barcos convencido de que podía alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. La travesía fue larga y tensa. Durante más de 10 semanas, la flota cruzó un Atlántico sin tierra a la vista, con la tripulación atrapada entre el miedo a un océano desconocido y la autoridad del almirante, que debía sostener el rumbo y, al mismo tiempo, sostener la moral. Cuando por fin se avistaron las primeras islas, el episodio quedó fijado como el descubrimiento de un nuevo mundo. Pero antes de esa llegada, Colón y sus hombres atravesaron aguas que hoy quedarían dentro de la zona a la que llamamos Triángulo de las Bermudas. Y allí, según el diario del propio Colón, comenzaron los detalles extraños, no necesariamente sobrenaturales, pero sí perturbadores para navegantes del siglo XV. En septiembre de 1492, mientras las carabelas avanzaban hacia Occidente, la brújula dejó de comportarse como se esperaba. La aguja no apuntaba de manera estable hacia el mismo norte. De noche parecía desviarse de la dirección habitual. Al amanecer cambiaba otra vez, como si estuviera obedeciendo a una fuerza que nadie podía ver. Para el lector actual, eso puede sonar a una curiosidad menor. Pero para una tripulación de esa época, la brújula era casi un pacto con la realidad, un instrumento que permitía sostener un rumbo cuando el horizonte era idéntico cada día. El magnetismo terrestre no era un concepto comprendido. No existía una explicación clara para la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, ni para las variaciones regionales de ese fenómeno. En ese contexto, ver que el único instrumento seguro de orientación se movía mal era una amenaza directa a la confianza. Era el tipo de cosa que podía alimentar susurros, tensar decisiones y convertir el viaje en un ejercicio de fe. Poco después, el mar cambió de humor. Las aguas, que podían mantenerse llanas y tranquilas durante jornadas enteras, se tornaron bruscas sin una transición amable. Olas grandes e inesperadas comenzaron a golpear los cascos y el avance dejó de sentirse predecible. En un océano abierto, donde el clima puede transformarse rápido y las corrientes no se ven, ese tipo de cambios no era raro. Lo raro era la sensación de que la naturaleza estaba desacompasada, como si el mar estuviera respondiendo a reglas que los marineros no conocían. Y entonces aparece la anotación más famosa. Una noche, en la distancia, Colón registró la observación de una luz. No se parecía a una estrella. La describió como una pequeña llama, como la luz de una vela, que bailaba cerca del horizonte. Era demasiado tenue para confirmar que se trataba de tierra firme, pero también demasiado definida como para descartarla como un simple reflejo. Fue una línea breve, una observación de bitácora, pero con el tiempo se convirtió en materia prima para todo tipo de especulaciones. Luces que aparecen donde no deberían, señales que se encienden y se apagan sobre un mar oscuro, presagios antes de tocar un mundo desconocido. Lo más importante es lo que no ocurrió. La expedición regresó a España sana y salva, No hubo desapariciones en masa, ni naufragios inexplicables, ni un fenómeno que obligara a cambiar el rumbo para escapar de algo anómalo. Sin embargo, la semilla quedó plantada. Con los siglos, lectores posteriores tomaron esas notas y las reinterpretaron a la luz de un mito que todavía no existía en 1492. La idea de un mar distinto, un corredor donde los instrumentos fallan y donde la experiencia cotidiana no alcanza para explicar lo que se ve. Colón, sin buscarlo, había dejado escrito un prólogo perfecto, no un portal, no una maldición, sino el tipo de pequeñas irregularidades que, en manos de la imaginación colectiva, terminan convirtiéndose en leyenda. A lo largo de los siglos siguientes, las aguas entre Florida, las Bahamas, las Bermudas y Puerto Rico siguieron siendo un corredor de tráfico intenso. Rutas comerciales, barcos de guerra, buques de pasajeros, embarcaciones pesqueras, todo pasaba por allí. Era inevitable que se produjeran naufragios, tormentas, errores de navegación y accidentes de todo tipo. Pero durante mucho tiempo, esos sucesos se registraron como incidentes aislados, sin un hilo conductor que los uniera. El triángulo, como concepto, todavía no existía. Una de las primeras historias que empezó a darle forma a esa fama oscura fue la del Ellen Austin, un barco mercante británico del siglo XIX. Según los relatos que circularon después, en 1881, esta nave partió de Liverpool rumbo a Nueva York, llevando a bordo personas y carga destinadas a una nueva vida en América. Para acortar el viaje, el capitán decidió atravesar el Mar de los Sargazos, una región de aguas quietas y llenas de algas flotantes, donde las corrientes pueden dejar a los barcos inmóviles durante días. Esa zona, curiosamente, cae también dentro del área que luego se asociaría al Triángulo de las Bermudas. En medio de esas aguas cubiertas de sargazo, el Ellen Austin habría encontrado un velero a la deriva. Estaba en silencio, con las velas flojas y la cubierta vacía. No había un solo tripulante a la vista. Al subir a inspeccionarlo, los marineros descubrieron algo desconcertante. La bodega estaba intacta, la carga en perfecto orden, sin señales de lucha ni de abandono apresurado. Era como si la tripulación se hubiera disuelto en el aire, dejando un barco listo para navegar, pero huérfano de manos humanas. En lugar de dejarlo allí, el capitán decidió intentar llevarlo hasta Nueva York. Formó una tripulación con algunos de sus mejores hombres, los envió a bordo del barco fantasma y ordenó que ambas naves avanzaran en paralelo, una escoltando a la otra. Pero según el relato, el mar no estaba dispuesto a cooperar. Una violenta tormenta estalló sobre el Mar de los Sargazos, separando a las dos embarcaciones. Las olas se alzaban como paredes, el viento aullaba y durante horas el Ellen Austin perdió todo contacto visual con el otro barco. Cuando finalmente el temporal se calmó, el capitán ordenó rastrear el horizonte. Al cabo de un tiempo, volvió a divisar al velero extraño a lo lejos. Nadie respondía a los gritos desde la cubierta. Se envió un grupo de marineros para volver a abordarlo. Lo que encontraron fue, de nuevo, una cubierta desierta. La segunda tripulación que se había enviado también había desaparecido por completo. Sin sangre, sin signos de violencia, sin mensajes escritos a toda prisa. Solo el silencio, la carga intacta y el vacío. La historia continúa aún más lejos. A pesar de lo ocurrido, el capitán habría enviado un tercer grupo al barco y ambos habrían seguido viaje. Pero tras varias noches navegando lado a lado, una niebla espesa cayó sobre la superficie del mar, envolviendo por completo a las dos naves. Cuando la niebla se disipó, el velero había desaparecido para siempre, llevándose consigo a la tercera tripulación y a toda la carga. Ningún puerto registró nunca su llegada. Relatos como este son gasolina pura para la imaginación. Un barco sin tripulación, tripulaciones que se desvanecen en silencio, tormentas, niebla, un mar cargado de algas inmóviles. Era inevitable que la historia se convirtiera en un clásico de lo inexplicable. Sin embargo, cuando se confronta el mito con los registros históricos, aparece un matiz decisivo. Sabemos que existió un barco llamado Ellen Austin y que hacía la ruta entre Liverpool y Nueva York. Pero los archivos de Lloyd's of London, una referencia central en seguros marítimos, no recogen ningún incidente extraordinario en el viaje de 1881. En los documentos, aquel trayecto figura como rutinario, sin notas sobresalientes. Lo que sí está bien documentado es otra historia, esta vez muchísimo más trágica y con consecuencias reales para la Marina de Estados Unidos. En marzo de 1918, el USS Cyclops, un enorme buque de transporte de la Armada, zarpó de Río de Janeiro con destino a Baltimore. Tenía a bordo a más de 300 personas y unas 10.000 toneladas de mineral de manganeso, crucial para la producción de acero. Era un barco robusto, moderno para su tiempo, plenamente equipado con medios de comunicación. Y, sin embargo, se desvaneció en algún punto de su ruta, dentro del área que más tarde sería bautizada como Triángulo de las Bermudas. El Cyclops no llegó a enviar ninguna señal de auxilio. Simplemente dejó de responder. No hubo mensaje de último minuto ni alerta de daño estructural. La búsqueda que siguió fue una de las más grandes realizadas hasta ese momento en el Atlántico, pero no se encontraron restos, ni botes salvavidas, ni manchas de combustible. Nada. Más de 300 personas desaparecieron junto con el barco, en lo que se convirtió en la mayor pérdida de vidas sufrida por la Marina estadounidense en un incidente no relacionado con el combate. El propio presidente Woodrow Wilson resumió la impotencia de la época con una frase que se haría célebre: «Solo Dios y el mar saben lo que le ocurrió a ese barco». La desaparición del USS Cyclops dejó una pregunta flotando sobre el Atlántico. ¿Cómo podía esfumarse un barco enorme sin dejar rastro? Pero durante un tiempo, aquella tragedia quedó archivada como un caso aislado. Hacían falta más piezas para que el relato de un mar maldito comenzara a tomar forma. Esas piezas llegarían décadas después, no desde la superficie del océano, sino desde el aire. El 5 de diciembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. La Marina de Estados Unidos estaba en pleno proceso de reconversión, de guerra total a entrenamiento rutinario. Aquella tarde, desde la base aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, despegaron 5 aviones TBM Avenger. Eran bombarderos torpederos robustos, diseñados para resistir fuego enemigo y realizar misiones de ataque desde portaaviones. Ahora, en tiempos de paz, se utilizaban para formar a nuevos pilotos en vuelos de instrucción sobre el Atlántico. La misión de ese día era sencilla: volar en formación sobre el mar, practicar lanzamientos simulados y regresar a la base tras unas horas. Nada que se considerara especialmente arriesgado. Al mando de la escuadrilla iba el teniente Charles Taylor, un piloto veterano con amplia experiencia de combate en el Pacífico. Conocía bien los aviones, estaba acostumbrado a la presión y tenía fama de saber mantener la calma incluso en situaciones límite. Nada hacía presagiar que aquel vuelo de rutina fuera a convertirse en uno de los incidentes más famosos de la historia de la aviación. Durante las primeras horas todo transcurrió según lo previsto. Los aviones completaron los ejercicios iniciales sobre el mar y comenzaron la maniobra de retorno. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales de que algo iba mal. Taylor informó por radio que las brújulas de su avión estaban fallando. No solo la principal, también la de respaldo daba lecturas que no encajaban con lo esperado. Sin instrumentos confiables, la escuadrilla empezó a perder la referencia de su posición real. En las grabaciones de radio que sobreviven, se percibe con claridad el desorden que siguió. Taylor admite que no sabe exactamente dónde se encuentran y cree que se han desviado mucho de la ruta prevista. Algunos de los pilotos más jóvenes proponen volar hacia el oeste para encontrar tierra firme cuanto antes, la respuesta más instintiva para cualquiera que se siente perdido sobre el mar. Pero Taylor está convencido de que se hallan mucho más lejos de lo que en realidad están, quizá cerca del Golfo de México, y ordena un rumbo diferente. La escuadrilla comienza a describir trayectorias inciertas sobre un océano cada vez más sombrío. Mientras tanto, en tierra, los operadores de radio escuchan cómo la situación se deteriora. La señal se vuelve irregular, se corta, vuelve, se pierde otra vez. El combustible se está agotando y la luz del día comienza a desvanecerse. En el último mensaje inteligible, uno de los pilotos avisa que se verán obligados a amerizar en cuanto los tanques queden vacíos. Después, solo silencio. Los 5 aviones desaparecen del radar y del oído humano en cuestión de minutos. Hasta ese punto, la tragedia, aunque grave, seguía un patrón comprensible. Un grupo de aviones desorientados, sin referencias visuales claras, con combustible crítico, en un océano enorme. Lo que ocurrió a continuación es lo que terminaría de alimentar la leyenda. La Marina de Estados Unidos lanzó una operación de búsqueda masiva. Barcos y aeronaves fueron movilizados con urgencia hacia la zona aproximada donde se perdió contacto. Entre ellos iba un hidroavión de rescate PBM Mariner con 13 personas a bordo, un aparato grande, capaz de amerizar y recoger supervivientes en alta mar. Despegó rumbo al norte, hacia el área donde se suponía que podrían haber amerizado los Avengers. Menos de 20 minutos después del despegue, también desapareció. En el informe posterior se mencionan testimonios de un posible estallido en el aire y una bola de fuego vista a distancia, lo que sugiere que el hidroavión pudo haber explotado debido a un problema interno. Pero en términos de restos concretos, la situación era casi idéntica a la del vuelo 19. Ni fragmentos significativos, ni balsas salvavidas, ni marcas claras en la superficie del mar. Durante días se buscaron señales de los 6 aparatos perdidos. La operación movilizó a cientos de barcos y aviones, peinando el Atlántico sin resultados. Finalmente, los investigadores se vieron obligados a redactar una conclusión incómoda, seca, casi impotente. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Con el caso del vuelo 19 y el hidroavión de rescate, el misterio dejó de ser exclusividad de las profundidades. Ya no se trataba solo de barcos devorados por tormentas o arrecifes inesperados. Ahora, el cielo sobre esa porción del Atlántico también parecía volverse poco confiable. La sensación de que en esa zona algo no funcionaba como en el resto del mundo comenzó a calar en la imaginación colectiva. Durante un tiempo, sin embargo, cada accidente siguió tratado de manera aislada. Los episodios de Colón y sus brújulas rebeldes, el relato del Ellen Austin, la desaparición del Cyclops, la tragedia del vuelo 19, otros naufragios menores, aviones perdidos en mal tiempo. Todo eso ocupaba archivos separados, informes dispersos, notas en periódicos locales. Faltaba alguien que uniera los puntos. Ese alguien apareció en 1964. A mediados de los años 60, un escritor estadounidense decidió trazar sobre un mapa marítimo una forma sencilla: 3 líneas rectas uniendo Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Dentro de ese triángulo imaginario colocó una colección de casos: el Cyclops, el vuelo 19, barcos desaparecidos sin señal de socorro, aviones que nunca llegaron a destino. A ese espacio abstracto le dio un nombre nuevo, inquietante y fácil de recordar: el Triángulo de las Bermudas. Con ese gesto simple, unas líneas sobre el papel y un nombre eficaz, muchos incidentes repartidos a lo largo de siglos quedaron reunidos bajo un mismo rótulo. Lo que antes eran tragedias independientes pasó a formar parte de un supuesto patrón. A partir de entonces, cada vez que un barco se hundía en la zona, cada vez que un avión tenía problemas sobre esas aguas, la noticia ya no hablaba de un accidente más. Se hablaba de otro caso del Triángulo de las Bermudas. La selección de qué historias entraban o no en ese archivo común comenzó a moldear la percepción pública mucho más que cualquier dato estadístico. La época en la que nació este concepto no fue casual. Los años 60 estaban cargados de tensiones y fascinaciones nuevas. La Guerra Fría y la amenaza nuclear convivían con el auge de la exploración espacial, los primeros vuelos al espacio exterior, la carrera por llegar a la Luna. Al mismo tiempo, crecían el interés por los ovnis, las abducciones, los fenómenos paranormales. Era un mundo que oscilaba entre la confianza en la tecnología y el temor a lo desconocido. En ese clima, la idea de una región del océano donde las máquinas más avanzadas podían desaparecer sin explicación resonó con especial fuerza. Uno de los elementos más repetidos en las historias sobre el triángulo es el comportamiento extraño de la brújula. Desde Colón en adelante, muchos relatos insisten en que en esta región el instrumento deja de apuntar al norte, gira sin control o marca direcciones imposibles. Sobre esa base se construyó la idea de un campo magnético anómalo, como si bajo el océano existiera alguna fuerza misteriosa capaz de alterar las reglas de la física. Sin embargo, cuando se analiza este punto con rigor, la explicación resulta mucho más sencilla y, sobre todo, mucho menos fantástica. La aguja de la brújula no señala al norte geográfico, sino al norte magnético de la Tierra. Ese norte magnético no está fijo, se desplaza con el tiempo y genera diferencias medibles en cada lugar del planeta. La separación angular entre el norte geográfico y el magnético se llama declinación magnética. Los navegantes llevan siglos corrigiendo sus rumbos con tablas y cálculos que tienen en cuenta precisamente esa diferencia. La brújula nunca fue un instrumento perfecto. Siempre exigió interpretación. En ese contexto, el Triángulo de las Bermudas no es una excepción. Lo que sí existió en cierto momento histórico fue una coincidencia curiosa. La llamada línea agónica, la franja donde norte magnético y geográfico casi coinciden, llegó a pasar por esa región del Atlántico. Eso hacía que, por un tiempo, la brújula apuntara prácticamente al mismo norte que el mapa, sin necesidad de correcciones. Más tarde, esa línea se desplazó hacia el Golfo de México. Pero la propia existencia de la línea agónica demuestra lo contrario de lo que dice el mito. El campo magnético no tiene nada de sobrenatural allí. Solo se comporta como en cualquier otro lugar del planeta, según reglas bien conocidas. La imagen de distintas agujas volviéndose locas es más producto del desconocimiento y de la simplificación dramática que de la realidad física. En la práctica, los errores de navegación relacionados con la brújula pueden darse en cualquier punto del globo y se deben casi siempre a lecturas mal interpretadas, a cartas desactualizadas o a una formación deficiente. No a un triángulo maldito. El siguiente gran pilar del mito es la desaparición de barcos y aviones sin restos visibles. La idea de un navío que se hunde sin dejar madera flotando, sin manchas de combustible, sin rastros de botes salvavidas, sugiere algo fuera de lo normal. Pero aquí entra en juego el factor más obvio y, paradójicamente, el más ignorado: el clima. El Triángulo de las Bermudas se sitúa exactamente en la ruta de la temporada de huracanes del Atlántico, una de las más activas y violentas del planeta. Año tras año, ciclones tropicales y tormentas intensas cruzan esas aguas, levantando olas gigantescas, vientos extremos y lluvias torrenciales. La capacidad destructiva de un huracán moderno es fácil de imaginar. Imágenes de edificios arrasados, costas inundadas, barcos arrancados de sus amarras. Trasladado al siglo XIX o a comienzos del XX, cuando los barcos eran menos resistentes, las comunicaciones más precarias y los sistemas de previsión casi inexistentes, el impacto era aún mayor. En un escenario así, no es difícil que un barco sea literalmente quebrado por las olas, que se hunda en cuestión de minutos y que los restos se dispersen antes de que nadie pueda registrar nada. Incluso hoy, fenómenos como las tormentas rápidas y los cambios bruscos de tiempo siguen sorprendiendo a capitanes y pilotos, a pesar de satélites, radares y modelos meteorológicos avanzados. Relacionado con el mal tiempo, hay otro fenómeno que durante mucho tiempo se consideró casi legendario: las olas gigantes, también llamadas rogue waves. Durante siglos se pensó que eran exageraciones de marineros, historias de taberna agrandadas por la memoria y el miedo. Sin embargo, la primera medición instrumental inequívoca llegó en 1995, en el Mar del Norte. Una ola cercana a los 26 metros de altura golpeó una plataforma petrolera, dejando un registro preciso de su magnitud. Desde entonces, otras mediciones han confirmado que estas moles de agua son reales, aunque enormemente raras, quizá una de cada 10.000 olas. Aún así, cuando aparecen, pueden elevarse hasta 30 metros, el equivalente a un edificio de 10 pisos alzándose de pronto en medio del mar. En esas condiciones, un barco cargado al límite, mal distribuido o ya debilitado por la fatiga del casco, puede partirse o volcar casi sin aviso. Si eso ocurre lejos de la vista de otros buques, en un mar agitado y bajo un cielo cerrado, la posibilidad de que queden restos visibles es mucho menor de lo que sugiere la imaginación. El océano tiene una capacidad enorme para borrar huellas. Lo que no es arrastrado en la superficie termina hundiéndose o fragmentándose hasta volverse irreconocible. Hay además un actor silencioso que casi nunca aparece en los relatos sensacionalistas, pero que desempeña un papel clave: la corriente del Golfo. Esta corriente cálida recorre el borde occidental del triángulo y es una de las más potentes del mundo. Funciona como un río dentro del océano, con velocidades en superficie que pueden alcanzar hasta 2 metros por segundo. A esa velocidad, cualquier objeto flotante, desde restos de casco hasta balsas o cuerpos, puede ser desplazado decenas de kilómetros en pocas horas. Si un avión se ve obligado a amerizar de emergencia o un barco queda inutilizado en esa zona, la corriente del Golfo puede arrastrar los restos mucho más allá del área donde se registró el último contacto. Para los equipos de búsqueda, eso significa partir con una desventaja enorme. Cuando llegan al punto estimado del accidente, lo que buscan quizá ya no esté allí, ni cerca. Muchas operaciones son, literalmente, carreras contra un río invisible que transporta todo hacia otro lugar. En ese contexto, la ausencia de restos no es sinónimo de desaparición misteriosa, sino evidencia de un entorno dinámico y despiadado. A pesar de la fuerza de estos factores, como el campo magnético comprensible, huracanes, olas gigantes o corrientes intensas, las explicaciones naturales tienen un problema. No son espectaculares. Frente a una versión en la que un barco se hunde porque una combinación de mal tiempo, errores de cálculo y corriente lo arrastra lejos de cualquier rescatista, resulta más seductora la hipótesis de un portal dimensional, una base submarina desconocida o una energía anómala surgida de los restos de la Atlántida. Esa asimetría entre lo que es cierto y lo que resulta atractivo explica por qué durante décadas las versiones extraordinarias tuvieron mucha más difusión que los informes técnicos. Cuando la ciencia termina de desmontar el mito, el misterio no desaparece por completo, simplemente se desplaza. Ya no está tanto en las aguas entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico, sino en la forma en que la mente humana se aferra a ciertas historias y deja pasar de largo otras. Porque una vez que los datos muestran que no hay campos magnéticos imposibles, que el clima es brutal pero comprensible y que la tasa de accidentes es similar a la de cualquier ruta muy transitada, queda una pregunta incómoda en el aire. Si todo esto se sabe desde hace décadas, ¿por qué el Triángulo de las Bermudas sigue siendo sinónimo de misterio? Una parte de la respuesta tiene que ver con una asimetría muy simple. Por un lado está la explicación monótona: errores de navegación, tormentas súbitas, olas gigantes, rarísimas pero reales, corrientes capaces de dispersar restos en cuestión de horas. Por el otro, están las historias de portales entre dimensiones, bases submarinas de civilizaciones perdidas y naves que se desvanecen como si se las tragara la Tierra. Las primeras son frías, técnicas, exigen prestar atención a detalles que no producen imágenes mentales poderosas. Las segundas son inmediatas, visuales, se recuerdan con facilidad. El Triángulo de las Bermudas sobrevivió precisamente en ese espacio donde lo espectacular pesa más que lo verificable. El contexto histórico hizo el resto. En los años 60 y 70, cuando un escritor traza en un mapa una región imaginaria, la bautiza con un nombre inquietante y reúne bajo esa etiqueta accidentes repartidos a lo largo de siglos, el mundo ya está preparado para creer que allí ocurre algo distinto. Es la era de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles en Cuba, del miedo a fuerzas invisibles que actúan en las sombras. La idea de que existe un rincón del océano que se resiste a todas las explicaciones encaja con una sociedad acostumbrada a sospechar conspiraciones y amenazas ocultas. Sobre ese terreno fértil llegan los libros que convierten al Triángulo en un fenómeno global. Obras que venden millones de copias, se traducen a decenas de idiomas y presentan el caso como un rompecabezas sin solución. Pero no se construyen sobre estadísticas ni informes oficiales. Se sostienen en relatos seleccionados, adornados, repetidos una y otra vez. Barcos fantasma que aparecen y desaparecen en la niebla, aviones que se desvanecen del radar, mensajes de radio fragmentarios que parecen presagiar una tragedia. Cada capítulo termina con un vacío, con una frase del tipo «Nadie supo jamás lo que sucedió». Ese cierre abierto funciona como un gancho emocional y como una invitación a completar la historia con lo que sea necesario. El océano, además, juega a favor del mito. Es un escenario perfecto para todo lo que no se ve. A diferencia de una montaña o de un bosque, el mar no deja ruinas visibles durante mucho tiempo. Un casco de metal puede hundirse hasta varios miles de metros de profundidad y convertirse en algo inaccesible para casi cualquier tecnología. Una corriente potente puede arrastrar restos hasta una costa remota o dispersarlos hasta volverlos irreconocibles. El horizonte plano, sin referencias, convierte cada desaparición en una especie de borrón. No hay huellas, no hay marcas en el suelo, solo una ausencia difícil de procesar. Y la mente humana detesta el vacío. Prefiere cualquier explicación antes que aceptar que, a veces, no habrá respuesta completa. Ese impulso se manifiesta en algo muy concreto. la tendencia a conectar puntos dispersos. Durante mucho tiempo, los incidentes en la zona fueron considerados hechos aislados. Un barco perdido aquí, un vuelo que no regresa allá, una brújula que da lecturas extrañas en otro momento. Solo cuando alguien dibuja líneas imaginarias y agrupa todos esos elementos bajo un mismo nombre, aparece la sensación de que se ha revelado un patrón oculto. La mente no soporta del todo la idea de que múltiples tragedias puedan ser solo la suma de azar, condiciones duras y decisiones desafortunadas. El patrón trae una ilusión de orden. Hace pensar que, si se descifra, tal vez se pueda controlar. A eso se suma otro factor psicológico, la memoria selectiva. Cada vez que un barco o un avión cruza la región sin problemas, no se escribe un libro ni se graba un documental. Es simplemente un viaje más en la enorme estadística del tráfico global. Pero cuando algo sale mal, cuando un accidente resulta especialmente dramático, cuando los restos tardan en aparecer, ese caso se añade a la lista de pruebas de que el triángulo es peligroso. Se acumulan historias de desastre y se olvidan millones de travesías rutinarias. Con el tiempo, la balanza narrativa queda inclinada hacia un lado, aunque la balanza real de los datos no se mueva. Los medios de comunicación amplifican ese proceso. Una desaparición misteriosa en el Atlántico es noticia. Un informe técnico 10 años después que concluye «error de navegación bajo mal tiempo» rara vez ocupa un titular. Un artículo que pregunta «¿qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas?» genera más curiosidad que otro que afirma «nada fuera de lo normal en el Triángulo de las Bermudas», concluyen las estadísticas. La lógica de la atención premia al enigma, no a la resolución. Así, incluso cuando la Guardia Costera o entidades como Lloyd's of London indican con claridad que la zona no presenta un riesgo superior al esperado, esa información llega tarde y a un público mucho más reducido. Hay también una dimensión más íntima. El Triángulo de las Bermudas cumple una función parecida a la de los viejos mapas medievales llenos de dragones dibujados en los márgenes. Marca un lugar donde se puede depositar el miedo a lo desconocido. En un mundo donde casi todo se ha cartografiado, donde las montañas tienen nombres y alturas precisas y las rutas aéreas están trazadas al milímetro, resulta casi reconfortante pensar que todavía hay una zona que se resiste a la explicación. No porque sea realmente inexplicable, sino porque representa la posibilidad de que la realidad sea más extraña de lo que aparenta. Curiosamente, aceptar la explicación científica del triángulo puede resultar más inquietante que el propio mito. Decir que las desapariciones se deben a una combinación de decisiones humanas, fallos técnicos y clima extremo, implica reconocer lo vulnerables que son los sistemas de los que dependen miles de vidas. Implica admitir que la experiencia, la tecnología y los protocolos de seguridad no siempre bastan. La versión sobrenatural, en cambio, traslada esa vulnerabilidad a una fuerza externa y caprichosa. Si un barco se hunde porque entró en el triángulo, la responsabilidad humana se diluye. Es más fácil señalar un punto del mapa que enfrentar el peso de la propia fragilidad. Con el paso del tiempo, sin embargo, algo ha cambiado. Las nuevas generaciones crecen en un entorno saturado de información, donde es más sencillo acceder a datos, informes y análisis que desmontan viejas leyendas. El Triángulo de las Bermudas ya no ocupa el lugar central que tuvo en los años 70. Ha sido desplazado por otras inquietudes, otros misterios, otros temas virales. Pero eso no significa que haya desaparecido. Permanece como una especie de reliquia cultural. Un ejemplo de cómo una región cualquiera del planeta puede transformarse en sinónimo de lo inexplicable si se combinan el contexto adecuado, los relatos correctos y la disposición del público a creer. En el fondo, la historia de esta zona del Atlántico es un recordatorio doble. Por un lado, muestra hasta qué punto el océano sigue siendo un lugar peligroso, hostil, indiferente a los planes humanos. Un lugar donde un error pequeño puede tener consecuencias enormes y donde el clima puede borrar todas las huellas en cuestión de horas. Por otro, revela cómo la necesidad de sentido, de patrones y de enigmas puede convertir una estadística normal en una leyenda mundial. El Triángulo de las Bermudas no es solo un espacio en el mar. Es el cruce entre lo que realmente ocurre en esas aguas y todo lo que la humanidad ha imaginado que podría ocurrir allí.